El siguiente espacio en la Caja Negra es presentado por Halloween, la noche final. Laurie vive con su nieta Allison y está terminando de escribir su novela autobiográfica. Después de permitir que el espectro de Michael Myers determinara su realidad durante décadas, Laurie ha decidido librarse del miedo, la ira y aceptar la vida. Pero cuando un joven es acusado de matar a un niño que él cuidaba, se desencadena una serie de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar de una vez por todas. Halloween, la noche final, solo en cines.
Abrimos la Caja Negra y nos ponemos a trabajar en serie.
Como siempre.
Recomendados y destacados que analizamos de las distintas plataformas de streaming.
Excelente.
Descubramos quién es el seleccionado.
El que tengo acá colgado.
Abrimos nuestra Caja Negra en serie.
Morto per la libertà.
Y como cada semana lo recibimos a él, Seba Bandera, ¿cómo dice? ¿Qué le va?
Pero ¿cómo están en este mes del terror?
Bien, ¿y usted?
Mi alumbrado público, ¿cómo andan?
Bien, bien, por suerte. Disfrutando por la ventana de este hermoso día.
Por la ventana. Bueno, estamos parecidos, ¿eh? así que... Igual está soleado, pero está fresco. No está del todo caluroso como lo promete el sol.
Sí, Sofi ya estuvo callejeando temprano, que tuvo que ir a hacer una vuelta. ¿Cómo está la afuera?
Está fresquito. Tiene razón, Sebasti. Está fresco, fresco.
Bien, porque es de
sí.
Hoy.
Sí, brilla más de lo que nos da. Como,
tal cual.
Como la película de la que vamos a hablar hoy.
Ay, pensé que era como yo, Seba.
¿Cómo?
Pensé que estabas hablando de mí.
No, 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 que el sol está brillando más del calor que nos da, como la película de la que vamos a hablar hoy, que daba la impresión de brillar más de lo que vamos a desmenuzar.
¡Ah, palala!
Ya ahí les doy un adelanto.
Bien.
Pero bueno, mucha cosa de terror también esta semana. A raíz de la semana pasada que recomendé la serie del asesino... Ajá. De Wagner. Bueno, mucha gente me ha hecho comentarios de si no he visto, por ejemplo, y ya se los paso a la gente que se enganchó con esa serie. Hay un documental en Netflix que te muestra cómo se filmó.
Bien.
Está hecho en tres bloques, así que los que se engancharon con la recomendación de la semana pasada pueden de repente colgarse con eso, o si la están mirando, la serie de Ryan Murphy con la actuación de Evan Peters, bueno, pueden de repente colgarse también con ese documental, que fue un pique que me pasaron, aunque yo no lo vi todavía. Pero bueno, después, antes de pasar a la central que nos convoca hoy, también quería recomendarles que, como no estuvimos al aire dos programas y hubo un estreno importante, que no es de terror directamente, pero es de suspenso psicológico.
Ajá.
Y es Cuenta conmigo, cariño, se llama, o No te preocupes, cariño, que según el lugar de Latinoamérica, acá creo que se llamó No te preocupes, cariño.
Ajá.
Que es con la actuación de la mega estrella Harry Styles.
Uh-huh.
Que es una de sus incursiones fuertes en el cine, el cantante de One Direction, que ahora es figura mundial en la música. Entonces esa peli está en cartel en los cines todavía, para los que no la vieron y que nos había quedado pendiente recomendar, y tiene suspenso, o sea que es una buena propuesta también para los que quieran darse panzadas de suspenso y de terror en este mes en particular, que con todo lo de Halloween ya dijimos que vamos a estar tratando el género un poco más a fondo y recomendando los estrenos de este mes de terror. Entonces,
bien,
esa película, si no la vieron, pueden tirarse ustedes también, que no la habíamos comentado, pero es como un universo ambientado en los años 70, donde hay unas vidas como perfectas, unas parejas que me recordaban aquella película, ¿se acuerdan? Con Nicole Kidman, que era como de unas amas de casa que la vida era perfecta, pero detrás se encerraban como una realidad que no era la que mostraban.
Ajá.
Bueno, acá pasa lo mismo. Hay como una especie, spoileo un poquito, pero es dentro de lo que muestra el film, ¿no? Hay como una empresa detrás de la vida de estas familias que viven en esa comunidad donde vieron la típica postal estadounidense de amas de casa desesperadas, que era como ese barrio que parece todo hecho con casitas iguales,
sí,
con autos perfectos, década del 70, las mujeres con sus vestiditos entallados, todas ellas muy pin-up, muy estéticas, muy como en esa onda de los años 70. Ellos como un poco el estereotipo del hombre exitoso empresario estadounidense. Todas las familias son iguales, todos los autos parten a la misma hora de mañana hacia una empresa que es en una colina, se emite un poco a Los Ángeles. Entonces cuando ves que todo es perfecto, de repente empiezan a aparecer unas cuestiones un poco extrañas. En el caso de la pareja protagónica, que es Harry Styles el protagónico, su esposa empieza a ver cosas que no cree que sean reales, la tratan de loca y luego uno va descubriendo que no está tan loca. Bien. Entonces lo que muestra un poco la sinopsis es, hay algo detrás de esa realidad tan perfecta que es muy turbio, muy macabro, y que tiene que ver con la empresa para la que trabajan casualmente todos los maridos de esta gente. Y para que tengan una idea, los que vieron Truman Show, aquella película con Jim Carrey, que había como una realidad construida un poco a medida de alguien que quería hacerlo de esa manera y hacerles ver a los protagonistas que viven en esa realidad. Sí. Bueno, tiene algo de eso. Tiene algo de eso. Y genera como unos momentos de suspenso muy buenos. Y sobre todo el final, los últimos 10, 15 minutos de la película, te logra mantener como en la butaca, lo que se dice agarrado en la butaca. Eso en el caso de esta película, No te preocupes, cariño, con el protagónico de Harry Styles, que le está yendo muy bien en taquilla, yo pienso que por la gran cantidad de fans que tiene Harry, ¿no?
Claro, totalmente.
Pero no deja de ser una buena película. De hecho, el protagónico luego pasa a su esposa, más que a él, que es una chica que acá no se la ha visto mucho, pero es protagónica de series que tienen éxito en otras plataformas.
Olivia Wilde.
De repente no son tan populares. Exacto.
Sin ir más lejos, Doctor House.
Bueno, para los que vieron Doctor House es una saga que yo no vi tanto. No la pensé por ese lado, que la gente lo ubicara de ahí.
Sí, buen aporte porque, a ver si Sophie me ayuda. ¿Cuántas temporadas protagonizó? Como cuatro.
Sí, sí.
Sí, por lo menos cuatro.
Hay varias, sí, sí.
Sí, 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 sí. Ahora justo cuando busqué Don't Worry, Darling, y cuando veo, digo, pero claro, es Olivia Wilde.
Claro, entonces el protagónico arranca con Harry y con ella, pero luego gran parte de lo que ocurre en la peli le ocurre a ella. Y bueno, después hay otro par de actrices ahí muy buenas. Que bueno, no son tan conocidas, pero que para mí van a tener protagónicos pronto, sobre todo la clase de la villana, entre comillas, una morocha muy al estilo Rita Hayworth, que bueno, que la típica de que la cámara la ama, bueno, que cada tanto aparece algún personaje así, como Mila Kunis cuando apareció en El Cisne Negro y tenía al lado a la actriz protagónica Natalie Portman. Ajá. Y sin embargo logró que la cámara se fijara en ella y después protagonizó otras películas. La que hacía de la mala en Cisne Negro, ¿se acuerdan? Con Natalie Portman, Mila Kunis, que luego enseguida le ofrecieron un protagónico junto a Justin Timberlake. Entonces hay veces que aparecen esas figuras muy atrapantes, y aquí ocurre con esta actriz que no digo que le haga sombra a la protagonista ni a Harry Styles, pero se destaca bastante con unas pocas escenas que tiene por su porte, por su actitud, por su actuación. Entonces, bueno, tiene varios puntos a tener en cuenta esta peli. Una muy buena recreación de época, estéticamente es muy bella y tiene mucho ritmo, y sobre el final se mantiene realmente atrapado. Bien. Así que bueno, esas son las recomendaciones de suspenso psicológico.
En el reparto también está Dakota Johnson, que es la protagonista de La Sombra de Grey.
Sí, aparece también. Pero es a ver. Sí, no tiene uno de los personajes protagónicos. Pero,
sí, incluso acá no le ponen ni nombre al personaje, con eso te digo todo.
No. Aparece por allí, pero no. No sé si vieron que hay veces que las películas se filman, no te digo antes de que la persona se haga famosa, pero sí que están con contratos firmados a largo plazo. Claro. Es como que yo te llame para trabajar en una película y te digo, Firu, firmame acá, la vamos a filmar en 2025. Me firmás y en el 2022 te haces re famoso, y después es como que tenés que cumplir igual con ese contrato y por ese monto, ¿no?
Claro.
Entonces es probable sí que Dakota haya firmado antes, o sus representantes lo filmaran antes y después aparece en personajes más chicos, siendo que ya tiene poder de protagónico, si quiere, ¿no?
Sí, claro.
Así que bueno, y ahora sí, vamos a pasar, si tenés la musiquita por ahí a mano, te voy dando tiempo, porque para mí esta peli de la que vamos a hablar tiene una de las cortinas musicales, junto con El Exorcista, de las más reconocibles, ¿no? Estamos hablando de Halloween. Halloween, la número 28, más o menos.
Sí, es algo que no termina más, Halloween.
Sí, estuve contando cuántas había, porque yo ya había perdido la cuenta, les digo la verdad. Y son 13 con esta. 13 sí, sí, Halloween. Sí.
No, no, es un...
Esta cosa de tantas sagas, de tantas secuelas, me hace acordar. ¿Se acuerdan en la película Volver al Futuro?
Sí.
Que cuando viajan al futuro, o sea, Volver al Futuro ocurre en el 85, pero después hacen un salto de tiempo que viajan, creo que al 2015, una cosa así. Y como en ese momento, en los 80, era muy famosa la película Tiburón, uno de los guiños que hacen en esa época es como que en el 2015 iban por la película Tiburón número 20, una cosa así. y que aparecía algo muy moderno para esa época, para los 80, que era que aparecía el tiburón como en un holograma, como saltando, y él se asustaba de eso. Como que el futuro, ese 2015, que visualizaban en esa temprana década del 80, el 2015 era futuro, eran patinetas que volaban, cordones que se ataban solos, y una saga número 20 y pico de tiburón con un holograma. Bueno, no ocurrió nada de eso. Ya pasó el 2015 hace rato y no tuvimos patinetas voladoras. Los cordones que se ataban solos, solo en alguna edición de Nike para homenajear a la película, y tampoco se llegó a la número 20 en Tiburón, pero casi que llegamos a las 15 de Halloween.
Tal
así
cual.
Que, bueno, no estaban tan errados, ¿no?
Puse Halloween, puse la gran en Google, ¿cuántas películas de Halloween hay? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 películas.
13. Y bueno, el 13 también es un número muy simbólico de la mala suerte o del galleta, del terror. Está la saga Martes 13, así que, bueno, es simbólico también que esta peli en particular sea la número 13 y que supuestamente es el final, ¿no?
Todo
¿le
depende.
¿Creemos que va a ser el final o no le creemos? ¿O no le creemos?
Y vamos a ver cómo le van ventas, después te cuento.
Claro, acá el resucitar a las personas depende de la plata que haya en taquilla, ¿no?
Claro, totalmente. La próxima puede ser Halloween, la madrugada previa a la noche final.
Claro, porque como no te quieren cambiar el final, porque ya viste que murió de repente, te ponen igual un resucite, la precuela. Qué gran invento la precuela.
Claro.
Hollywood le debe mucho al inventor de la precuela.
Sí, 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 totalmente.
Y bueno, y la saga esta, bueno, ¿qué me pasa con esto? Como dice Moria Kazan cuando le da el veredicto a los del Bailando. ¿Qué me pasó con esta coreo? Bueno, ¿qué me pasó con esta peli? La primera hora, porque dura como 2 horas y algo, así que váyanse con el pop grande a verla. Bueno, la primera hora... Es una telenovela mexicana al nivel de la ¿cómo es que se llama? La Virgen de Guadalupe.
Sí.
Ustedes saben que yo le pongo un poco de humor a las críticas, pero bueno, es un poco eso. Fuimos con un amigo que también sabe mucho de cine y a cada rato decíamos, es una telenovela mexicana, pero esto ¿qué onda? Porque se centra mucho como en una historia de amor, media romántica. Hay alguna cosa de terror, algún momento de susto, algún sonido ahí o algún asesinato hay, pero muy muy lavadito, muy que decís, ¿cuándo va a aparecer, no? ¿Cuándo van a tirar la carne del asador? ¿Cuándo aparece la cuchilla? ¿Cuándo aparece la máscara? ¿Cuándo aparece el Dr. Myers? Bueno,
sí.
Eso van a tener que tener paciencia, porque se desarrolla toda la historia, vos ahora cuando hablabas en la sinopsis, nombrabas un poquito, ¿no? Del joven este que es acusado injustamente, etcétera. Tiene como dos picos altos la película. El comienzo sí está bueno. El comienzo genera una situación, una escena de terror que podría ser perfectamente un clásico. Porque genera... ¿ustedes se acuerdan la película? Yo siempre hablo como que hablo una platea de gente entendida, pero por las dudas que no entiendan, lo sitúo, ¿no?
Bien.
Para mí uno de los mejores momentos de secuencia de terror en la historia de las películas de cine, lo logra la película Leyenda Urbana 1.
No la
que
vi.
Para los que no recuerdan, es la escena en la que el personaje estaciona en... no quiero decir que sea la mejor película de terror ni por lejos, ni la mejor saga, pero sí logra una de las mejores escenas de suspenso, que es cuando el coche llega al estacionamiento, todo te hace pensar que el asesino es el que atiende la gasolinera, la estación de servicio, y que le quiere hacer algo a la protagonista que baja de su coche. Como el tipo que buscan tiene aspecto de psicópata y tiene actitudes como extrañas, uno cree que la va a asesinar y estás deseando junto con ella que se suba al auto y escape, y él trata de evitar que ella se suba al auto, vos crees que la va a matar, y lo que ocurre es que cuando se sube, acá spoileo porque es una película ya vieja y que casi todo el mundo vio, entonces cuando se sube, que vos estás deseando, decís, ay, qué suerte, se subió al auto, y ella también dice, qué suerte, me subí al auto, y arranca, el auto se va a lo lejos, hacen plano del hombre que está en la ruta, que salió corriendo de la gasolinera y vos creías que la quería matar, y el tipo le dice, hay alguien en el asiento de atrás, y ahí la toma, enseguida toma el auto, y un asesino asomándole en el asiento de atrás, y bueno, la de huella ahí por ella haberse subido al auto. El hombre que estaba en la gasolinera la quería ayudar y la quería hacer al disimulo entrar a la gasolinera para que no volviera al coche porque vio a alguien que se le metió al coche.
Bien.
Entonces, esa secuencia es espectacular. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque en esta peli se logra algo casi del mismo nivel con un momento de la peli que alcanza como para que eso sea un gancho para ir a verla. Lo que pasa es que luego se estanca como una hora, así que llévense el pop. Tiene un buen arranque y tiene un final bastante adrenalínico que está bueno. ¿Y qué pasa en la peli? El personaje este es acusado injustamente y había que meter a Jamie Lee Curtis por algún lugar porque es la que vende entrada. Uno espera ir a ver Halloween y que la tenga de protagonista. Al principio está un poco injustificada la aparición de ella, podría haber sido ella o mi tía Gregoria la que protagonizara la primera hora de la película. Pero bueno, al final decís, ah, bueno, está. Se ve que ella dijo, no, chicos, me están haciendo venir a perder el tiempo, a poner mi cara acá, con todos los problemas que tengo con mi hija transexual que la están bulineando en redes. Eso es un guiño para los que saben la noticia, o si no, les abro un paréntesis. ¿Escucharon algo de eso?
Algo
de que
leí.
Ella hizo denuncias. Sí, la actriz Jamie Lee Curtis, protagonista de esta saga, bueno, no es un tema a tomar en broma esto. Tiene una hija transexual que bueno, que parece que le hacen bullying, pero también se habla de que usaron esa noticia para que ella esté en todos los medios hablando de eso, y casi todos los portales de noticias te hablan de ese tema, que es un tema serio, que no lo dudo que lo sea, obviamente, porque hay mucho bullying a las personas trans por disforia de género, etcétera, pero claro, casi todos los artículos en algún momento te mechan la actriz que justamente está en el estreno de Halloween.
Claro.
Y como sabemos que la gente de Hollywood es medio maquiavélica cuando se trata de marketing, qué raro que justo ahora aparece este tema, y no apareció ni antes, ni esperaron al estreno de la película para hablar, aparece justo cuando les conviene que Jamie Lee Curtis aparezca protagonizando todas las entrevistas. Por eso me permití un poquito esa broma con que ella dijo, bueno, está. Yo acá estoy poniendo la cara, estoy haciendo la campaña de marketing, denme un mejor papel o una mejor escena, y se la dan, vale la pena y justifica, y la vamos a ver los que son fanáticos de la serie, pero de la saga, además son fans de que aparezca Jamie Lee Curtis, está justificado y está muy bien las escenas finales. Por eso les digo, se me van a aburrir un poquito en el medio, capaz que sí, pero el final levanta y justifica que vayamos a ver Halloween número 13. Y que dicen que es Halloween Ends, Halloween el final, pero que no sabemos si va a ser el final. Yo pienso que sí, que debería ser, porque lo que ocurre en el final, no voy a spoilear, pero lo que ocurre en el final te da la idea de que, bueno, que ahora sí tuvo una buena resolución la trama. Pero
sí,
como
igual,
decís vos,
¿viste?
Te inventan la noche anterior y aparece la.
Claro,
la
pasó
14.
Con Freddy Krueger, yo lo he visto,
claro,
morir toneladas de veces.
Claro. Sí.
Es como Chucky.
Es como
Chucky, vos decís, bueno, está, ¿quién es el hijo de puta que sigue haciendo los muñecos?
Claro. Bueno, para que ahora aparece una saga nueva que vamos a estar hablando más adelante, de una muñeca, no es una muñeca, pero es como una especie de androide o robot que tiene mucho de Chucky, de la novia de Chucky. Lo único que, claro, vieron que Chucky, la novia de Chucky, eran súper feos y diabólicos. Esta es como una belleza hegemónica, como una Barbie en chiquitito, una hermosa niña de rostro hegemónico, ojos claros, rubiecita, pero súper diabólica. Y ah, se bien. Viene, es la nueva saga de terror que creo que se viene, pero que tiene todos los mismos recursos de poner a Chucky o la novia de Chucky. Una niña que es el juguete acompañante, lo que pasa que adaptado a los tiempos modernos. Y bueno, ya vamos a estar hablando de esa. Pero bueno, ahora este fin de semana y los que vienen se me van a ver todos los títulos de terror que quieran. Lo buscan en las plataformas que tengan, los buscan en el cine. Pueden ir a ver el teatro Que la muerte nos separe, que se van a reír, no se van a aterrorizar, pero bueno, tiene un título que tiene que ver con la muerte. Y qué bueno que los esperamos por allí también. Vean teatro, vean cine, vean lo que quieran, pero
vean.
El mes de Halloween, el mes de terror, y bueno, vamos a estar un poco en esa sintonía hasta el 31, que bueno, que salgamos todos a alguna fiesta de disfraces. ¿Van a alguna ustedes?
Por ahora no, me están metiendo peso para ir a un festival de carnaval, pero no, por ahora fiesta de brujas no. No, no me ha propuesto nada, Sofa.
No le propuse, pero yo ya tengo la idea.
¿Ya tiene la idea?
Sí, no sé si usted va, yo voy.
Lo peor que me estoy imaginando, ¿con quiénes?
Sí, con los que usted se imagina.
¿Usted bueno, se acuerda de Silvia?
¿Usted se acuerda de Silvia, Seba, de Pateando?
Claro, claro.
¿La mamá que quiere ser protagónico?
Sí, ¿organiza bueno, una fiesta?
Tiene en mente organizar una fiesta de disfraces, sí, allí estaremos. Te he invitado también.
Bueno, usted ya la convoco al aire, por las dudas, porque estoy en negociaciones.
Sí.
Déjeme un par de horitas libres para convocarla como maquilladora para un evento muy importante que se va a hacer relacionado al cine.
¡Opa! Me encanta, entonces.
Si cierro entre hoy y mañana, bueno, el próximo viernes les digo bien de qué se va a tratar y los vamos a invitar al público, por supuesto, porque siempre los hacemos parte. Pero bueno, la Sofi capaz que está haciendo sus despliegues de make-up en la noche del lunes 31. Es el único avance que les doy.
Opa, bueno, me encanta. Aguardo noticias.
Tiene que ver con cine y tiene que ver con la noche de Halloween y todo el público va a estar invitado, por eso es que lo cuento al aire también.
Bien,
así que a engancharse con la siguiente columna de cine que vamos a estar hablando.
Esperamos ahí ansiosos, entonces, Seba.
Bueno, porque estamos pasados de hora, además, me
doy
cuenta.
Ya estamos pasados, sí, somos un desastre.
Bueno, es lo bueno de que el programa esté conducido por los dueños de la plataforma.
Que se jodan los que vienen después.
Claro, claro. Esto es como estar en el showmatch de aquella época que Jean Klevich comandaba todo, ¿viste?
Claro,
y
tal
que
cual.
Estaba, claro, y que era como que la época dorada de Tinelli y de Cris Morena, viste, que ponían el programa que querían al aire.
Tal
acá
cual.
Es lo mismo.
Se van.
Bueno.
Como siempre, un placer. En un ratito van a estar las recomendaciones online, va a estar el podcast a disposición y nos vamos a reencontrar la semana que viene.
Bueno, ¿qué no les tiré hoy? ¿Qué no les dije hoy? ¿Ningún dato qué? ¿Ningún dato al Pepe?
Ningún dato al Pepe, eso es verdad. Es verdad. No
hubo
ninguno.
Bueno, la que viene les tiro dos.
Dale. Un abrazo enorme, Seba.
Bueno, que pasen muy bien.
Nos vemos, chao, chao.
El pasado espacio en la caja negra fue presentado por Halloween, la noche final, la nueva superproducción de Universal Pictures. La saga más importante del terror llega a su fin, solo en cines.